Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidos a la primera edición de Tiempo Latino, Latin Time, de este nuevo año que se inicia. Y naturalmente nuestras primeras palabras para todos ustedes son ¡Feliz Año Nuevo! Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando acerca de la presentación de quizás la más popular de las óperas de Puccini, que es La Bohème, que va a tener lugar en esta ciudad prontito.
Muy bien, y haciendo un resumen también de lo que ha sido este año, vamos a hablar un poco de los que se han ido. Hace solo unos días se ha ido el gran astro del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. De ello vamos a hablar en nuestra sección de noticias latinoamericanas. En el ámbito local tuvimos la pérdida de otra gran figura del deporte, en este caso del hockey, el deporte más popular en este país. Nos referimos a Guy Lafleur. En la escena musical latinoamericana se sufrió la pérdida del cantautor cubano Pablo Milanés. Y en el ámbito internacional, la muerte en septiembre de la reina Isabel II y solo ayer sábado la del Papa emérito Benedicto XVI. En materia deportiva, el hecho principal fue el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar y que coronó a la selección argentina como la ganadora del torneo. Argentina sumó así su tercera Copa Mundial y Daniel, me imagino que celebrando con mucha alegría, ¿no es así?
Absolutamente y bien merecida.
Muy bien merecido. Bueno, yendo a los titulares para la edición de hoy, en América Latina, en Brasil, a los 82 años falleció este jueves el astro del fútbol Pelé. Su velatorio y funerales tendrán lugar a partir de mañana. En Bolivia, el gobernador de Santa Cruz y connotado miembro de la oposición derechista Luis Fernando Camacho fue arrestado en el marco del proceso judicial por los sucesos de 2019 que instalaron el gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien ya se haya cumpliendo prisión.
En Perú, y en Perú, la protesta social se ha dado una tregua en Navidad y Año Nuevo, pero se propone reanudar su movilización el 4 de enero.
En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció este viernes el indulto a 13 personas que se encontraban en prisión, 12 de ellos por haber participado en el estallido social y uno de ellos integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo que durante la dictadura efectuó diversas acciones armadas.
En el ámbito internacional, bueno, en Myanmar, la antigua Birmania, un tribunal militar condenó a Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991, a 7 años de cárcel, pero junto a otros procesos podría acumular un total de 33 años de prisión.
Y en Israel, el Parlamento ya ha dejado instalado a Benjamín Netanyahu como primer ministro. Será el gobierno más derechista en la historia del país.
Y entre tanto, en el Vaticano, el Papa emérito Benedicto XV falleció ayer sábado a la edad de 95 años.
En Canadá, la Oficina Federal de la Competencia anunció que apelará decisión que aprobó fusión de dos poderosas empresas de telecomunicaciones, Rogers y Shaw.
En el ámbito local, en Quebec, muerte de joven de raza negra en cárcel provincial plantea nuevos interrogantes, sobre todo considerando que esta persona había sido detenida por error, según se determinó.
Y la revista del año dará una visión analítica de lo que fue 2022 a nivel latinoamericano y mundial.
No olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena.
Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita.
Vamos, vamos, vamos. Que se reviva, que se reviva.
Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Mira mulata, ay qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá, anda.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Pero, pa' que sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar.
Me dejó una chiva, una burra.
Bueno, como les mencioné hoy al inicio del programa, la ópera más famosa de Giacomo Puccini, La Bohème, se presenta el próximo mes de enero en la ciudad de Montreal. Y aquí un regalo que encaja perfectamente como regalo de Reyes para aquellos que quieran así regalárselo a alguno de sus hijos o familiares. La Orquesta Filarmónica y el Coro de Amantes de la Música, OPCM, bajo la dirección de Francis Joanier, inicia el año por todo lo alto con esta presentación de La Bohème de Giacomo Puccini. Esto es el viernes 20 de enero a las 19:30 en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Una experiencia musical de la tragedia a la esperanza, de la muerte a la vida, de la soledad al amor, con La Bohème. La Orquesta Filarmónica y Coro de Amantes de la Música presenta una versión en concierto de la obra maestra de Puccini que protagonizarán en calidad de solistas André Chay, que es el Rodolfo, Miriam Leblanc, Mimi, Christian Wagner, Marcelo y Cindy Vicky en el rol de Musetta. Esos son los cuatro personajes principales. Para los menos familiarizados con esta ópera, les cuento que La Bohème, o La Bohemia, la traducción al español, es una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini, que nació en Lucca allá por 1858 y que murió en Bruselas en el 1924. La música se basa en la novela Por entregas, escenas de la vida de Bohemia de Henri Mouchard, publicada en la revista literaria parisina El Corsario a lo largo de 5 años, esto es de 1845 a 1849. Los encargados de ejemplificar y aunar los diferentes episodios de la novela para así confeccionar el libreto de la ópera fueron Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. El argumento de la ópera narra la historia de cuatro bohemios que viven en el barrio latino de París en la década de 1840, que sufren y gozan por amor. El poeta Rodolfo, el pintor Marcelo, el músico Jonard y el filósofo Colin confrontan las veleidades de la modesta costurera Mimi y la escandalosa cantante Musetta. Esta historia de un grupo de artistas jóvenes y con poco dinero refleja las propias vivencias del compositor durante sus años en el Conservatorio de Milán, entre 1880 y 1883. Esta ópera, que consagró a Puccini como compositor, tuvo su estreno en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896. Entonces, recapitulemos, se presenta la ópera La Bohème de Giacomo Puccini en Montreal, esto es el viernes 20 de enero a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Para mayor información pueden ir o bien al sitio de internet de la Place des Arts, que es www.placedesarts.com, o bien por teléfono pueden adquirir los tickets al 514-842-2112. Reitero, sitio de internet placedesarts.com, o si no, el número de teléfono para poder adquirir tickets es el 514-842-2112. A título ilustrativo de esta ópera vamos a escuchar el final del primer acto, el dúo de amor, en este caso interpretado por muy muy famoso tenor sueco Jussi Björling y la soprano catalana Victoria de los Ángeles. Que lo disfruten.
Oh,
Bueno, y ahora empezamos con las noticias de esta semana en América Latina.
Sin duda, una de las más notables figuras del fútbol sudamericano y mundial falleció esta semana.
Desde hacía varios días, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, estaba internado en San Pablo para tratarse un cáncer de colon y una infección respiratoria.
El creador del Jogo Bonito fue el único jugador en ganar tres Copas Mundiales en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.
Pelé falleció a los 82 años. El astro brasileño permaneció internado desde finales de noviembre en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo para una reevaluación de la quimioterapia en un tumor de colon y para el tratamiento de una infección respiratoria.
Goleador inigualable, Pelé guarda en el dorado cofre de la historia grande del fútbol el supremo honor de ser el único en haber dado la vuelta olímpica de tres Copas del Mundo.
La Confederación Sudamericana de Fútbol se plegó a la tristeza por la muerte de Pelé. En Twitter calificó al astro fallecido como un gran artista con el valor y un representante del talento sudamericano.
Muere Pelé, oh rey del fútbol, tituló el diario deportivo español Marca, que publicó una foto con un joven Edson Arantes do Nascimento, luciendo una corona con los colores verde y amarillo del oro, los que lució en la camiseta de la selección brasileña con la que fue tres veces campeón del mundo.
L'Équipe de France, por su parte, publicó: el rey Pelé ha muerto, temida desde hace días. La muerte de Pelé fue anunciada este jueves a primera hora de la noche.
Pelé, la primera superestrella mundial del fútbol, muere a los 82 años, anunció el diario The Times de Londres, Inglaterra, y The Sun tituló: el rey está muerto. La leyenda brasileña Pelé y el mejor futbolista de todos los tiempos muere a los 82 años tras una batalla contra el cáncer.
En Brasil, O Globo destacó: Pelé, el rey inmortal del fútbol, muere a los 82 años, mientras que Folha de San Pablo optó por Pelé, que ganó copas de copa, demostró el poder del deporte y le dio un nuevo límite a la fama, muere. El diario deportivo Lance suscribió: eterno Pelé, rey del fútbol y tricampeón del mundo con la selección brasileña, muere a los 82 años.
El New York Times puso en su primera plana: Pelé, la cara mundial del fútbol, muere a los 82 años. Pelé, quien fue declarado tesoro nacional en su Brasil natal, alcanzó la celebridad mundial y ayudó a popularizar el deporte en los Estados Unidos.
El funeral de Pelé se realizará en el estadio Vila Belmiro. El féretro estará ubicado en el centro de la cancha, según las instrucciones que dejó el mítico jugador. El velatorio será público y se llevará a cabo entre las 10 de la mañana del lunes y las 10 de la mañana del martes.
Entretanto, en Bolivia, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, líder de la tercera fuerza política en el Parlamento, detrás del gobernante Movimiento al Socialismo, el izquierdista MAS y el centrista Comunidad Ciudadana, fue detenido el miércoles por la policía, que cumplió órdenes de la Fiscalía.
La Fiscalía explicó que su detención se debe a la causa abierta contra Camacho por su participación en el caso denominado Golpe de Estado 1, ocurrido en el 2019.
El líder opositor se abstuvo de declarar en el proceso judicial. Al no creer en la justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más, prefiero defenderme por escrito, aseguró Camacho, citado este jueves en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.
La detención de Camacho ha producido una cadena de manifestaciones, tanto a favor del arresto, especialmente por parte de comunidades que sufrieron los efectos de la represión bajo el gobierno de facto, como en contra por parte de seguidores de Camacho, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Luego de los disturbios registrados en Santa Cruz y Cochabamba entre el miércoles y el jueves, se aprehendió al menos a 30 personas en ambos departamentos, quienes fueron puestas en manos de la justicia ordinaria.
La justicia boliviana dictó este viernes 4 meses de detención preventiva para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, por el caso conocido como Golpe de Estado 1 por la crisis de 2019.
El magistrado del juzgado octavo de instrucción en lo penal dirigió la audiencia de medidas cautelares contra Camacho, que transcurrió durante más de 9 horas de forma virtual, en la que el gobernador la siguió desde las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad de La Paz.
Entre tanto, con un gobierno que se ha estrenado con más de 20 muertos por la represión contra las protestas sociales, el Perú cierra el año con una frágil tregua.
Es una tregua navideña y de fin de año en las movilizaciones sociales que tomaron buena parte del país, especialmente en las regiones andinas, luego de la destitución el día 7 de diciembre del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Movimientos sociales y gremios han anunciado el reinicio de las protestas desde el 4 de enero. El país está militarizado bajo el estado de emergencia y el gobierno, con el apoyo de la mayoría parlamentaria de derecha, convertida en el nuevo oficialismo, y los principales medios de prensa, mantienen un discurso que criminaliza las protestas y justifica la represión.
La presidenta Dina Boluarte inició el viernes una gira por las regiones del sur andino, epicentro de las protestas más duras, y donde a partir de enero se ha convocado un paro regional.
Ha ido con el mensaje de ofrecer inversiones en esas zonas, que son las más pobres del país, y de mostrarse abierta al diálogo.
Pero la violenta respuesta gubernamental a las protestas, con un saldo de 28 muertos, 22 de ellos caídos por disparos de las fuerzas de seguridad, y un discurso desde el poder político y mediático que estigmatiza a los pobladores movilizados como vándalos, extremistas, violentistas y terroristas, han exacerbado la indignación popular y son un obstáculo para un diálogo que pueda calmar la convulsión social.
Un amplio sector de las poblaciones movilizadas exige la liberación del expresidente Castillo, en prisión acusado de rebelión y conspiración por haber intentado cerrar el Congreso.
El respaldo que conserva Castillo tiene que ver con la identificación de poblaciones andinas, con un presidente de origen campesino y andino como ellos, cuyo triunfo electoral fue visto como una reivindicación histórica por esas poblaciones y que como ellos han sido maltratados por el racismo de las élites.
El jueves, una sala de la Corte Suprema confirmó la detención preventiva de Castillo por 18 meses. Desde la prisión, durante la audiencia judicial virtual, Castillo, que lucía incipientes bigote y barba, acusó de tiránico al gobierno de Boluarte y calificó su carcelería como injusta, producto de una venganza política.
En cuanto a la represión, la actuación de militares y policías ha dejado ya más de 20 muertos y centenares de heridos.
Un video ha mostrado cómo los militares disparan contra un hombre que estaba arrodillado, ayudando a un herido, y lo matan. Hay manifestantes que han recibido disparos por la espalda. Esto desmiente la versión oficial que las muertes ocurrieron en enfrentamientos con manifestantes violentos.
En otro orden de cosas, en Chile, el presidente Gabriel Boric, haciendo uso de sus prerrogativas, emitió 3 indultos este viernes.
Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes, y es un compromiso personal que tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente, expresó el mandatario chileno.
En la ocasión también planteó que como presidente de la República buscará hacerse cargo de las demandas de fondo del estallido social. Eso no está resuelto, subrayó, y aseguró que la injusticia y la desigualdad siguen presentes en Chile.
La decisión de otorgar indultos generó revuelo, especialmente en la oposición. De hecho, Chile Vamos y Republicanos, las dos fuerzas de derecha, se restaron de manera indefinida de la mesa de diálogo para un acuerdo nacional de seguridad.
Entre tanto, en Brasil, el presidente electo Lula da Silva, quien asume su cargo hoy, afirmó que su gobierno tendrá 37 ministerios. Marina Silva estará nuevamente al frente de Medio Ambiente, mientras que Planificación quedará en manos de Simone Tebet, quien fuera candidata por el MDB en las presidenciales de este año.
La novedad constituye la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, que estará a cargo de Sonia Guajajara. Nunca antes en la historia de este país tuvimos una indígena ministra, subrayó el líder del Partido de los Trabajadores.
Tenemos un gabinete y ahora hay que comenzar a trabajar porque el pueblo brasileño no puede esperar más después del desgobierno al que fue sometido en estos años, dijo Lula durante el anuncio, refiriéndose a la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, por su parte, se ausentó del país, se halla en Estados Unidos para no estar presente en el cambio de gobierno.
Círculo en el cielo dibuja el águila real, con su vuelo sereno surcando el viento se va. Como tú te marchaste una vez con el sol de atardecer, a buscar otro nido, a buscar otro amor, dejándome perdida con el eco de tu adiós. A veces yo quisiera seguir al águila real, cruzar montes y valles para volverte a encontrar. Sin tu amor no consigo vivir, y hasta el río se quedó sollozando de pena, añorando tu voz, contraluz de silencio que tu ausencia le dejó. Por el camino que
nunca te olvidó, que no quiere perderte y aún espera tu perdón. Tanto llorar, busca en tus alas el viento del sur por el camino que ya sabes tú.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Un tribunal militar de Myanmar, la antigua Birmania, ha condenado este viernes a la derrocada líder Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991, a 7 años de cárcel.
Los jueces la han declarado culpable de 5 cargos de corrupción en el último de los casos presentados en su contra, según informaron fuentes cercanas al proceso. Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión en la localidad de Yaipisho, acumula un total de penas de 36 años a razón de una maratón de juicios celebrados con secretismo por casi una veintena de delitos imputados tras el golpe de Estado del 1 de febrero del 2021.
Este era el último proceso dirimido por un tribunal especial ubicado en el correccional, programado contra la política, quien en esta ocasión era juzgada por abuso de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros, entre otros delitos vinculados a la corrupción.
La ex líder del país, detenida durante las primeras horas de la sublevación, ya ha sido hallada culpable por una retaída de delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de walkie-talkies, la violación de la ley de secretos oficiales y el fraude electoral, entre otros.
La primera condena contra la depuesta política, vista por el pueblo de Myanmar como una heroína en la lucha por la democracia y que ya pasó años de arresto domiciliario bajo anteriores dictaduras militares, fue anunciada el 6 de diciembre del año pasado.
Los abogados de Suu Kyi, a los que la Junta Militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como un montaje todas las acusaciones presentadas en su contra.
En otro orden de cosas, el Parlamento de Israel dio este jueves luz verde a la formación del nuevo gobierno, encabezado por el derechista Benjamín Netanyahu, que juró por 6ª vez su cargo como primer ministro del país.
A diferencia de lo ocurrido en anteriores mandatos, Netanyahu no logró mayoría absoluta y tuvo que pactar con sus socios ultraortodoxos y de extrema derecha.
Las negociaciones de Netanyahu con sus actuales socios de coalición han terminado por otorgar importantes concesiones al sector más conservador del Parlamento de Israel.
La oposición, múltiples analistas y activistas han denunciado que la inclusión de estos políticos en el nuevo ejecutivo supone un serio peligro democrático y un blanqueo de las posturas más extremistas, abiertamente racistas y supremacistas judíos.
Si el historial de Netanyahu está salpicado, entre otras faltas, por el despotismo y la corrupción, el de sus nuevos ministros no se queda atrás.
Para empezar, de las 30 carteras, solo 5 recaen en manos de alguna mujer. El nuevo gobierno de Israel cuenta con 25 hombres al frente de los distintos ministerios, 4 más de los que integraban el ejecutivo anterior.
Entre las figuras más controvertidas despuntan el supremacista judío Itamar Ben-Gvir como ministro de Seguridad Nacional o su socio Bezalel Smotrich, como adjunto en defensa, que se encargará de las políticas relativas a la Cisjordania ocupada.
Además, la abiertamente homófoba Oryx Strug también tendrá una silla en el gabinete. Junto a ellos, el ultraortodoxo Ariel Neri, que fue designado ministro de Interior y de Salud, pese a su reciente condena por fraude fiscal y su consecuente inhabilitación política.
Entre tanto, en el Vaticano, falleció ayer sábado, justo el último día del año, el Papa emérito Benedicto XVI.
Joseph Aloysius Ratzinger, según su nombre civil, el Papa Benedicto XVI para el catolicismo, sorprendió al mundo con su renuncia anunciada el 11 de febrero del 2013 y ella efectiva el día 28 del mismo mes.
No había ocurrido un hecho similar en la Iglesia Católica desde 598 años antes, cuando el 4 de julio de 1415 se concretó la dimisión de Gregorio XII.
Al momento de morir, Benedicto XVI tenía 95 años y se encontraba en un precario estado de salud.
El Papa Francisco había dicho este 28 de diciembre que su predecesor estaba muy enfermo y había pedido oraciones por el ex pontífice.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
La Oficina Federal de la Competencia en Ottawa informó que va a recurrir la decisión del Tribunal de la Competencia por la que se autorizó la adquisición de Shaw Communications Inc. por parte de Rogers Communications Inc. por 20 mil millones de dólares, porque el tribunal cometió errores jurídicos al apresurarse a dictar sentencia antes de fin de año.
Roger y yo, por su parte, expresaron su consternación por el hecho de que el comisario de la competencia, Matthew Wadsworth, haya recurrido la decisión y solicitado una medida cautelar que, de concederse, impediría el cierre del acuerdo hasta que el caso pueda ser visto por el Tribunal Federal.
La Oficina de Defensa de la Competencia, por su parte, afirma en su recurso que el tribunal cometió dos errores jurídicos fundamentales en su prisa por tomar rápidamente una decisión.
Los dos errores alegados se refieren al hecho de que el panel de tres miembros se centró en la desinversión de Freedom en Videotron, que solo se propuso después de que la oficina hubiese presentado una solicitud para bloquear la fusión en su conjunto.
El tribunal emitió su decisión sobre la mayor y más complicada impugnación de una fusión en la historia de Canadá en un plazo sin precedentes de 15 días, escribió la oficina, señalando que el caso incluía el testimonio de más de 40 testigos y casi 2.000 pruebas.
El tribunal suele tardar meses en tomar una decisión, pero ha declarado a los observadores que tienen en cuenta los plazos comerciales y que se esforzará por tomarla rápidamente. Los abogados de las empresas habían advertido de que el acuerdo podría venirse abajo si no se cerraba antes del 31 de enero y que Rogers tendría que pagar unos 260 millones de dólares a sus tenedores de bonos para ampliar el plazo más allá de finales del 2022.
Diversos grupos y organizaciones de consumidores han expresado su preocupación por la gran concentración que existe en Canadá en el mercado de las telecomunicaciones.
Esto, por su parte, repercute en que los consumidores y usuarios de telefonía móvil especialmente tengan que lidiar con precios de servicio mucho más altos que los existentes en otros países, aún considerando las dificultades por la extensión geográfica del país.
Entre tanto, en nuestra provincia, el joven montrealés de raza negra de 21 años que murió tras una intervención física en la cárcel de Bordeaux, en el norte de la ciudad, la víspera de Navidad, debería haber sido puesto en libertad el día antes de ser herido mortalmente.
El Ministerio de Seguridad Pública de Quebec confirmó que Nicolas André Sprint estuvo detenido ilegalmente en la cárcel, ya que se suponía que debía haber sido puesto en libertad el 23 de diciembre tras una audiencia de libertad bajo fianza por videoconferencia desde el centro.
Además, el ministerio dijo que otros dos reclusos que pagaron la fianza ese día también estaban detenidos ilegalmente, ya que deberían haber sido puestos en libertad el mismo día. Fueron puestos en libertad el 24 de diciembre, en cambio.
Sin embargo, esa tarde, mientras André Sprint seguía detenido por un motivo aún desconocido, se vio envuelto en una intervención física durante la cual perdió el conocimiento. Fue trasladado al hospital, donde falleció a consecuencia de las heridas del día de Navidad.
Un funcionario de prisiones fue relevado temporalmente de sus funciones tras un análisis preliminar del incidente.
En un comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública afirma que llevará a cabo una investigación administrativa sobre los hechos ocurridos en Nochebuena, incluyendo en particular las detenciones ilegales.
En un tuit, el ministro de Seguridad Pública de Quebec, François Bonnardel, dijo que quiere respuestas y responsabilidades por lo ocurrido. Los errores cometidos tendrán que ser reconocidos y respondidos, dijo Bonnardel.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza. míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Sigue todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza. La belleza, la belleza.
Revista del año. Como es habitual en este momento de transición de un año al otro, echaremos una mirada a lo que fueron los 12 meses que ya terminaron. A nivel de las noticias internacionales, no cabe duda de que el acontecimiento que ocupó más titulares fue la guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa el 24 de febrero, pero que en realidad venía gestándose desde antes. En esto es importante indicar que este conflicto, en el cual los medios de comunicación mayoritariamente retratan a Rusia y a su presidente Vladimir Putin como el villano de la historia, si uno analiza los hechos con más rigurosidad, constatará que en esto Occidente, y en particular la política expansiva de la OTAN, promovida a su vez por Estados Unidos, tiene también una gran responsabilidad en el conflicto. Rusia había insistido en dos demandas que consideraba clave para su propia seguridad. Primero, que Ucrania no se incorporara a la OTAN como lo habían hecho otros estados que eran antiguos aliados de la ex-URSS o incluso integrantes de esta, como el caso de las repúblicas bálticas. Segundo, que las regiones orientales de población mayoritariamente rusoparlante, Donetsk y Lugansk, agrupadas en lo que se llama el Donbass, gozaran de autonomía al interior de Ucrania. Rusia ya había anexado la península de Crimea en 2014, también de abrumadora mayoría étnica, un territorio tradicionalmente ruso que en tiempos de la Unión Soviética el entonces premier Nikita Khrushchev había transferido a Ucrania en 1954. La guerra se ha mantenido por más de 10 meses en gran medida por el apoyo militar de los países occidentales a Ucrania, aunque los rusos tampoco la han tenido fácil y de alguna manera han mostrado falencias tanto en sus fuerzas militares como en el plano de la tecnología militar. Al término del año se ven pocas perspectivas de una solución al conflicto, aunque de vez en cuando se menciona que habría negociaciones en curso. Como dato final a este tema, diremos que este es un conflicto que solo favorece al poderoso complejo militar-industrial. En el plano político, por otra parte, hay que ver con preocupación cómo, especialmente en Occidente, se está recreando una atmósfera de guerra fría. Esto lo vemos no solo respecto de Rusia, sino también en relación con China. Por otro lado, como consecuencia del conflicto en Ucrania, hemos visto cómo se ha desatado la peor crisis inflacionaria de los últimos tiempos, agravada además por condiciones de cambio climático que ha causado sequías y problemas de abastecimiento de alimentos y otras materias primas en muchas partes del mundo. Yendo a América Latina ahora, el año ha terminado con una dramática situación en Perú, donde la derecha finalmente consiguió su objetivo de desestabilizar el gobierno democráticamente elegido de Pedro Castillo, acosado por un nuevo intento de golpe parlamentario. El miércoles 7 de diciembre Castillo hizo una última y arriesgada movida, quizás una movida desesperada, pero que sin respaldo ni en la masa del pueblo ni en las Fuerzas Armadas, su intento de cerrar el Congreso solo resultó en su propio derrocamiento y detención. Perú enfrentará este año que viene una compleja situación. Dina Boluarte, que era la vicepresidenta elegida en la misma fórmula con Castillo, asumió la presidencia, pero aunque ha pedido reconciliación y ha manifestado sus intenciones de hacer un gobierno de unidad nacional, no hay garantías que la derecha vaya a tomar ese camino. En Argentina, también en la medida que nos acercábamos a fin de año, hemos visto una vez más la estrategia de la derecha a nivel continental, como antes lo hizo con Lula en Brasil y Lugo en Paraguay, de usar de manera mañosa los mecanismos judiciales para inhabilitar a líderes de corte progresista. En este caso, el blanco ha sido la actual vicepresidenta Cristina Fernández, condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargo público de por vida. La condena tiene un rasgo estrictamente político, ya que en la práctica no hubo pruebas reales para ella. Hubo aquí una conjugación de jueces claramente alineados con la derecha que buscaron aplicar una dura sanción a una líder que podía haber sido la candidata el año próximo. La estrategia derechista es clara. Aprovechan el control que tienen de gran parte del poder judicial en Argentina. En Chile hubo esperanza con el inicio del gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que asumió en marzo. Por otro lado, la Convención Constitucional concluyó su trabajo en julio, redactando lo que sería la nueva constitución para el país. Lamentablemente, en el plebiscito de septiembre, una amplia mayoría rechazó el proyecto, sumiendo al país en una incertidumbre institucional. Por un lado, hay una clara voluntad de cambiar la actual constitución dictada por Pinochet, pero por otro lado, los mecanismos institucionales son controlados por la derecha y esta no muestra mayor interés en avanzar en un acuerdo para un mecanismo para redactar una nueva constitución. En Bolivia, en tanto, los intentos desestabilizadores han provenido especialmente de la extrema derecha concentrada en el departamento de Santa Cruz. El tema del censo fijado para 2024 fue el detonante de una huelga en esa región del país, pero el gobierno de Luis Arce ha manejado la situación de manera exitosa hasta este momento. Por el lado positivo, 2 importantes triunfos electorales se dieron este año. En Colombia, Gustavo Petro fue elegido presidente con amplio apoyo y además su coalición logró controlar el Congreso. En Brasil se produjo el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, muy significativo por el peso evidente de ese país en el contexto continental. Eso sí, Lula no tendrá mayoría ni en el Congreso ni en los gobiernos estaduales. En Canadá, este año comenzó con una crisis motivada por la movilización de camioneros y otros grupos principalmente de extrema derecha en contra de las medidas sanitarias destinadas a controlar la propagación del COVID. En febrero, a fin de despejar puentes y rutas bloqueadas y remover los camiones que bloqueaban las principales arterias en la capital, el gobierno de Justin Trudeau aprobó la ley de emergencia. Se espera que en febrero del año nuevo, la comisión de encuesta que la propia ley contempla, dará sus conclusiones sobre si el uso de la ley fue justificado o no. En otro plano, el descubrimiento de tumbas sin marcas en la que fueron escuelas residenciales para niños indígenas puso en la agenda del país el tema de la discriminación sufrida por los pueblos originarios de Canadá. En el plano provincial, hemos visto con alarma cómo el gobierno de la CAQ ha desarrollado iniciativas legales como la Ley 21 y especialmente la Ley 96, que ponen serias limitaciones a las libertades, especialmente de comunidades inmigrantes. El gobierno de François Legault, a través de altos personeros, ha hecho afirmaciones contra los inmigrantes, que además han sido premiadas, por así decir, con su reelección en octubre de este año, o del año pasado, más bien dicho, donde obtuvieron una amplia mayoría de diputados en la Asamblea Nacional de Quebec. The Annual Review. As usual at this time of transition from one year to the next, we will take a look at the 12 months that have already passed. In terms of international news, there is no doubt that the event that made the most headlines was the war in Ukraine, which began with the Russian invasion on February 24th, but had been brewing since before that date. It is important to point out that this conflict, in which the media mostly portrays Russia and its president Vladimir Putin as the villain of the story, if one analyzes the fact more rigorously, one will see that the West, and in particular the expansive policy of NATO, promoted in turn by the United States, also bears a great responsibility for the conflict. Russia has insisted on two demands that it considers key to its own security. First, that Ukraine should not join NATO as other states that were former allies of the former USSR, or even members of the latter, such as the Baltic republics, had done. Second, the eastern regions, with a majority Russian-speaking population, Donetsk and Lugansk, grouping what is called the Donbass, should enjoy autonomy within Ukraine. Russia had already annexed the Crimean Peninsula in 2014, also overwhelmingly ethnically Russian, a traditionally Russian territory that in Soviet times, then Premier Nikita Khrushchev has transferred to Ukraine in 1954. The war has been going on for more than 12 months, largely due to the military support of Western countries to Ukraine, although the Russians have not had it easy either and have somehow shown shortcomings both in their military forces and in military technology. At the end of the year, there is little prospect of a solution to the conflict, although from time to time it is mentioned that negotiations are underway. As a final point on this issue, this is a conflict that only favors the powerful military-industrial complex. On the political level, on the other hand, it is worrying to see how, especially in the West, a Cold War atmosphere is being recreated. We see this only with regard to Russia, but also not only with regard to Russia, but in relation to China too. On the other hand, as a consequence of the conflict in Ukraine, we have seen the worst inflationary crisis in recent times, aggravated by climate change conditions that have caused droughts and problems in the supply of food and other raw materials in many parts of the world. Turning to Latin America now, the year had ended with a dramatic situation in Peru, where the right wing finally achieved its goal of destabilizing the democratically elected government of Pedro Castillo. Beset by a new parliamentary coup attempt on Wednesday, December 7th, Castillo made a last and risky move, perhaps already a desperate move, but with no backing either from the mass of the people or the armed forces. His attempt to shut down the Congress only resulted in his own overthrow and arrest. Peru will face a conflict situation this coming year. Dina Boluarte, who was the vice president elected in the same formula with Castillo, assumed the presidency, but although she has called for reconciliation and has expressed her intention to make a government of national unity, there is no guarantee that the right wing will take that path. In Argentina, as we're approaching the end of the year, we saw once again the right wing strategy at the continental level, as it did before with Lula in Brazil and Lugo in Paraguay, of using a cunning way the judicial mechanisms to disqualify progressive leaders. In this case, the target has been the current Vice President Cristina Fernandez, sentenced to 6 years in prison and disqualified from holding public office for life. The conviction has a strictly political feature, since, in practice, there was no real evidence for her conviction. There was a conjugation of judges clearly aligned with the right wing who thought to apply a harsh sanction to a leader who could have been the candidate next year. The right wing strategy is clear. They take advantage of the control they have over a large part of the judicial power in Argentina. In Chile, there was hope with the beginning of the government of leftist Gabriel Boric, who took office in March. On the other hand, the Constitutional Convention concluded its work in July, drafting what would be the new constitution for the country. Unfortunately, in the September plebiscite, a large majority rejected the project, plunging the country into institutional uncertainty. On the one hand, there is clear will to change the current constitution dictated by Pinochet. But on the other hand, the institutional mechanism to do that are controlled by the right wing, and the latter shows no interest in advancing an agreement for a mechanism to draft a new constitution. In Bolivia, meanwhile, destabilizing attempts have come especially from the extreme right wing concentrated in the issue of the census set for 2024 was a trigger for a strike in that region of the country, but the government of Luis Arce has managed the situation successfully so far. On the positive side, two important electoral triumphs took place here. In Colombia, Gustavo Petro was elected president with broad support, and his coalition also managed to control the Congress. In Brazil, Luis Ignacio Lula da Silva's triumph was very significant due to the evident weight of that country in the continental context, although Lula will not have a majority either in the Congress or in the state governments. In Canada, this year began with a crisis caused by the mobilization of truck drivers and other groups, mainly from the extreme right, against the measures aimed at controlling the spread of COVID. In February, Justin Trudeau's government invoked the Emergency Act to clear blocked bridges and roads and remove the trucks blocking the main arteries of the capital. It is expected that in February of the new year, the Commission of Inquiry, which the law itself provides for, will give its finding on whether or not the use of the law was justified. On another level, the discovery of unmarked graves in what were once residential schools for indigenous children put the issue of discrimination suffered by Canada's native people on the country's agenda. At the provincial level, we have seen with alarm how the CAQ government has developed legal initiatives such as Bill 21, especially Bill 96, that place serious limitations on freedoms, especially for immigrant and ethnic communities. The government of François Legault, through senior officials, has made statements against immigrants, which, moreover, have been rewarded, so to speak, with their re-election in October of this year, where they obtain a large majority of deputies in the Quebec National Assembly. I wish a happy new year to all our listeners. Un feliz año nuevo a todos nuestros oyentes.
es muy probable que tú también hayas hecho diferentes tipos de promesas de Año Nuevo. Algunas personas solo piensan y otras están escribiendo todas estas promesas en sus diarios, sus calendarios, cuáles son las promesas, es decir, todos los cambios que quieren implementar en el año que está aquí. La realidad es que tu promesa de Año Nuevo probablemente falle. Voy a empezar nuestra conversación disculpándome contigo. Es que no tengo aquí intenciones de desearte mala suerte, nada así en tus planes para el año nuevo. Al contrario, estoy aquí te invitando a enfrentar la verdad. Y la mayoría de las personas fallará en las promesas de año nuevo. Así es que es importante que aprendas a hacer las cosas de una manera distinta, diferente de lo que hace la mayoría de la gente. Yo no te conozco personalmente, creo, pero esta es la dura verdad de lo que ocurre con la mayoría de las personas. Ellos dicen muchas cosas, deciden implementar muchos cambios para mejorar las vidas, pero eso dura un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué puedes hacer de diferente? Haz preguntas en vez de hacer promesas. A través de un estudio reciente, un equipo de investigadores examinó una gran cantidad de datos científicos relacionados con el comportamiento humano. Ellos desarrollaron una meta-análisis de múltiples estudios, cubriendo más de 40 años de investigación conductual, y lo que descubrieron es muy valioso, por eso que estoy aquí compartiendo este consejo práctico ahora. Si quieres incrementar las posibilidades de alcanzar tus objetivos de este año y cambiar verdaderamente tu comportamiento, hazte a ti mismo más preguntas. Entonces, en vez de prometerte, este año me ejercitaré más, no. Ponga esta promesa de lado y pregúntate, ¿me ejercitaré más este año? Eso parece muy pequeño, ¿no? Pero eso funciona. Vas a reemplazar las promesas vacías con preguntas. Preguntas que te hagan pensar. Esto cambiará la calidad de tus elecciones. Eso cambiará la forma en la que trabaja tu cerebro, en las futuras tomas de decisiones. Para aquellos que gustan saber todas las referencias científicas, esto está conectado con el efecto pregunta-conducta. Esto ha sido demostrado ya por Steven Sharman en 1980. Básicamente, cuando le preguntas a alguien algo que está relacionado a su futuro comportamiento, es muy probable que después de esta pregunta el comportamiento cambie. Este efecto es incluso más poderoso cuando la pregunta es presentada a través de una pantalla de computadora o entonces en papel, de forma escrita, con bolígrafo o papel, pues que así podemos leer. Y cuando los científicos examinaron diferentes grupos de personas y le preguntaron cosas como, por ejemplo, ¿y usted, vas a reciclar la basura? Esta clase de preguntas hicieron que los participantes de la investigación reflexionaran acerca de su propio comportamiento y el impacto en el ambiente. Ellos pensaron en el problema causado por no reciclar. De esta forma, había entonces una mayor motivación en ellos para lidiar con el sentimiento negativo de no reciclar. Y debido a esto, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar de escribir en nuestro cuaderno, voy a bajar de peso. No. Podemos preguntarnos, ¿seré más saludable este año? ¿Sí o no? Y luego vamos a tomar algunos minutos para reflexionar. Y después de pensar, es que vamos a responder la pregunta. Enfócate en lo positivo. El líder del grupo de investigadores nos informa en el reporte que este tipo de efecto es más poderoso y es más productivo cuando dirigimos nosotros, nuestros pensamientos, a comportamientos que son socialmente aceptables, comportamientos positivos. Por ejemplo, comer más saludable, estudiar más, hacer voluntariado. Hay que tener un cuidado especial cuando estamos lidiando con comportamientos destructivos. En algunos casos, personas con problemas crónicos, como problemas con el alcohol, narcóticos, no tuvieron resultados buenos, digamos así. Es mejor que vamos a establecer nuestro enfoque en las promesas de Año Nuevo en el positivo. Entonces, en vez de no fumar, es mucho mejor la promesa de, por ejemplo, hacer deporte todas las mañanas o cualquier otra resolución que haga que vas a poner tu tiempo en actividades positivas, actividades que desees realizar. Ayuda a las personas a reflexionar. Mira, Si tú tienes hijos, es muy probable que ya entiendes que no funciona dar consejos como, hijo, estás saliendo, está de coche, entonces mira, no puedes conducir después de beber, ¿sí? El hijo va a decir, sí, sí, seguro, papá, venga, hasta luego, chao. ¿Por qué? Porque aquí él no está prestando atención, no está siendo forzado a pensar en las consecuencias. Es decir, está haciendo una promesa vacía. Eso es muy similar a la promesa de Año Nuevo que nosotros estamos haciendo, que no funciona. Pues que no hay un compromiso real. Sería mucho más eficiente hacerle una pregunta que haga pensar. Puede decir, hey, ¿estás saliendo ahora, hijo? Sí, sí. ¿Y vas a conducir luego con tus amigos esta noche? Sí, voy a conducir, estoy con el coche. Sí, muy bien. ¿Y vas a conducir después de beber? Este es un pequeño detalle que va a hacer una gran diferencia. Al preguntar, ¿vas a conducir después de beber? Estás aquí estimulando el cerebro de la otra persona que reflexione y va a pensar para proveer una respuesta. Esta pequeña acción trae un cambio positivo en el comportamiento. Recuerda, acorde a las estadísticas, es muy probable que no seas consistente cuando se trata de las promesas de Año Nuevo. Eso, por los números, por las estadísticas, sabemos que es muy bajo. Debido a esto, haz uso en este momento, en donde que ahora estás emocionado, estás informado. Justo ahora, puedes entender la importancia y el valor de promover cambios positivos durante ese año. Y en vez de usar promesas vacías, vamos a utilizar más preguntas. Utiliza, por favor, papel y bolígrafo para hacer tus preguntas y tus reflexiones.
Quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. ¡Dale! Dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero complacer. ¡Huépale! Iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. ¡Sáfalo! ¡Anda!
Cosas claras, pero...
grabamos al fichero latino de hoy, el primero de enero, primer día del 2023. Entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés o en inglés.
Publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Présence chilienne en la Belle Provence, Chilean Presence en la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal en el 3200 Jean Briand, en la librería de Bertrand en el 430 Saint-Jean, Viejo Montreal, y en el internet en la cadena Renaud Brie, en librería Argos en el 1841A Saint-Catherine Oeste y en la librería Paragraph 2220 McGill College Avenue. El precio es $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, es lluvioso, con una temperatura máxima de 3 grados. Para esta noche, periodo de nubosidad con una mínima de menos 2 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com, o también puede enviarnos un mensaje por Facebook. ¿A dónde es eso?
Sí, para eso hay que ir a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso nos dan un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
A happy new year to all our listeners.
Feliz año nuevo para todos nuestros oyentes.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó.
Que ya no están, echaremos de menos. Ya nos espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene nos reímos.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is Christian Breton of Quebec City, Quebec. You're listening to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report for Sunday, January the 1st, 2023. Happy New Year to all of our listeners. My name's Sheldon. I'm here with Jill, and we thank you for joining us for 30 minutes of news and information from the world of radio for the new year, January the 1st. And if you'd like to reach us, you can do so by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca here in Montreal. Our Facebook page, we had a bit of a spike in members this week. We welcome Nick, Peter, Omni, Ovidio, Lothar, Neok, and Mary, all joining us this week on the International Radio Report Facebook group. You can join as well by checking that out. And for you who like to listen to the show at a convenient time for you, the best way to do that is through our YouTube channel. Look for International Radio Report or go directly to youtube.com/@IRR. And we have 758 subscribers, and you can become a subscriber there as well. So those are all the different ways to listen to us and reach us. We always enjoy hearing from our listeners. So we hope you had